Bueno, vamos a conversar con Andrés Rebolledo, director general de Relaciones Internacionales de la Direcom. Don Andrés, muy buenos días, ¿cómo está?
Muy buenos días, muy bien, muchas gracias.
Conversemos sobre la alianza o el acuerdo transpacífico, el TPP. ¿Qué implicancias tiene? ¿Qué es lo que es? Porque hay mucha gente que escucha esto, pero no ha entrado en el detalle. ¿Qué implicancias tiene para la economía y cuáles son los beneficios posibles que podríamos lograr?
Bueno, mira, este es un acuerdo comercial, diría yo, que marca la frontera en materia de normas de comercio internacional. Somos 12 países, representamos en conjunto el 40% de la economía mundial, el 40% de la inversión, el 25% del comercio. Está Estados Unidos, Japón, la primera y tercera economía del mundo. Y hace parte de lo que ha sido la política de negociaciones e inserción económica de Chile por muchos años, participando y negociando con muchos países e insertándose en los distintos mercados de exportación. En ese sentido, es un acuerdo, diría yo, de última generación, que incorpora normas que dan cuenta de la nueva realidad del comercio internacional. Y hoy día en el mundo, por lo demás, se organiza básicamente en torno a estos grandes acuerdos y mega regiones. Y Chile particularmente tiene una exposición muy significativa en el Asia. Y estos 12 países son todos miembros de APEC y por lo tanto también tienen un sello en ese sentido de despliegue en una zona de la economía del mundo que es muy significativa no solo hoy día sino también para el futuro, que es el Asia y el Asia Pacífico. En ese sentido, es como digo, un parte de la trayectoria de lo que ha sido la inserción de Chile en el mundo con su multiplicidad de acuerdos comerciales.
Andrés, este tratado tiene que ser aprobado por el Congreso chileno y hemos visto que ha surgido ruido, algún nivel de oposición más fuerte, pero dentro de la propia alianza de gobierno. ¿Por qué está ocurriendo eso y cómo lo van a lograr administrar para conseguir los apoyos necesarios?
Bueno, este fue una negociación compleja, larga, duró más de 6 años, porque como indicaba anteriormente, las normas que se negociaron allí son normas muy complejas, son normas que atienden a una realidad hoy día económica que también genera muchas sensibilidades. Hay materias dentro del acuerdo que fue muy difícil llegar a un punto de equilibrio y balance, particularmente me refiero a áreas como temas laborales, ambientales, temas regulatorios y particularmente los temas relacionados con la propiedad intelectual. Y más bien allí aquello que tenga que ver con temas en protección de medicamentos o algo de lo que ustedes hablaban recién, cómo se aplican los derechos de autor en el ambiente digital, en internet. Son todos temas muy muy modernos y que es muy importante, y ese fue probablemente el desafío mayor desde el punto de vista de quienes negociamos y particularmente los países en desarrollo, encontrar un punto de equilibrio donde uno acordase una norma que sea atractiva desde el punto de vista de la señal económica para quien hace comercio, para quien decide una inversión, pero también genera todos los espacios para que los países hagan sus regulaciones de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a sus propias realidades económicas. Y eso fue una ecuación muy difícil entre 12 países muy distintos, 5 países de Asia, 5 de América, 2 de Oceanía, países desarrollados en desarrollo, y por eso probablemente hay hoy día alguna crítica de la cual nosotros estamos tranquilos, porque efectivamente creemos que los temas de interés quedaron bien salvaguardados y el acuerdo es un acuerdo beneficioso y balanceado para Chile. Efectivamente, lo que ahora viene es la discusión en el Congreso.
¿Cuál es el timing de esto? El Congreso yo entiendo que cada país tiene un tiempo para aprobarlos, y cuál es la entrada en vigencia, y si entra de manera progresiva o de un día para otro entran a correr cada uno de los puntos que se firmaron en el acuerdo.
El acuerdo entra en vigencia como un todo, ¿o no? No hay opciones de que entre parceladamente o progresivamente en funciones de distintas partes del acuerdo. Nosotros lo mandaremos al Congreso probablemente a principios del segundo semestre, y la propia normativa del acuerdo establece un periodo de 2 años desde que lo firmamos, el 4 de febrero de este año, un plazo de 2 años, para que los países hagan su trabajo interno y lo aprueben en sus congresos o en aquellas otras institucionalidades que el país decida cómo aprobarlo, digamos. Para eso hay 2 años. Si al cabo de esos 2 años no todos los países han logrado pasar su acuerdo por el Congreso, el TPP igual puede entrar en vigencia en la medida que haya al menos 6 acuerdos, seis países que lo hayan aprobado internamente y que esos seis cumplan la condición que representen el 85% del PIB de todo el TPP.
Ah, ya, eso hace la aprobación en Estados Unidos muy importante. Ahora, ¿cuáles son los titulares? Porque después le voy a preguntar sobre eso. ¿Cuáles son los titulares de la campaña por la aprobación, digamos? ¿Cuáles son los beneficios que daría a Chile el hecho de incorporarse al TPP? Y cuáles también podrían ser las críticas que ha generado este acuerdo?
Bueno, los titulares, y en esa condición de titulares, es Chile, su inserción en el mundo, Asia, la importancia que siempre ha tenido Asia, el 40% de lo que Chile vende va al Asia. Dentro de los cinco principales mercados hay tres asiáticos, en fin, Chile es un país en ese sentido comercialmente muy muy asiático, y el TPP representa eso. En segundo lugar, el TPP recoge también la nueva realidad del comercio internacional, las nuevas normas, y un país que está volcado al comercio internacional, que depende de su crecimiento económico de lo que sucede en el mundo, es muy determinante también participar allí donde se generan las nuevas normas durante ese proceso y no tener que asumirlas después cuando ya otros las negociaron. Y eso creo que hace el fundamento fundamental para nosotros de negociar este TPP. Incorpora, como digo, áreas nuevas, coherencia regulatoria, comercio electrónico, que son áreas que usualmente en el comercio internacional no eran tan significativas, pero hoy día lo son, por lo tanto también en ese sentido es la nueva frontera. Y en tercer lugar, incorpora una serie de productos que Chile no tiene apertura en mercados tan importantes como Japón, Canadá, Malasia, Vietnam, que son productos que efectivamente nosotros teníamos en los acuerdos previos con esos países, pero no quedaron suficientemente bien tratados, o simplemente quedaron afuera, o los aranceles simplemente no se rebajaron todo lo que hubiéramos querido. Por lo tanto, el TPP también lo que hace es generar un espacio de competitividad nuevo para exportadores que van a tener opciones de exportar a esos mercados.
¿Y las críticas? ¿Por dónde vienen?
Yo diría que las críticas son de dos tipos. Hay un tipo de crítica más global, más conceptual, más ideológica, si uno quisiera llamarla así, respecto a lo que ha significado o no esta política de inserción de Chile en el mundo y los desafíos que Chile todavía tiene en su sector exportador en términos de diversificación, y por lo tanto es una mirada más bien respecto, como digo, al comercio exterior y Chile. Y la otra crítica, por lo menos, que nosotros detectamos y que las cuales hemos participado en el debate público y privado también, tienen que ver, creemos nosotros, con distintas propuestas que alguna vez estuvieron sobre la mesa en relación a la protección de medicamentos, internet, temas relacionados con temas laborales, mentales, lo que hemos hablado, pero que son muchas de ellas, la mayoría de ellas, finalmente propuestas que salieron de la mesa y que no están hoy día en el texto final. Y lo que sucedió es que efectivamente hubo un periodo de esta negociación, y eso hay que reconocerlo, en que no se manejó con total transparencia, y por lo tanto muchas de estas propuestas se filtraron en su momento y quedaron en el imaginario respecto a que todavía estarían como parte del paquete final del TPP. Pero varias de esas, como digo, nosotros finalmente fue la única opción de poder llegar a firmar un acuerdo, es habiéndolas sacado de la mesa de negociación. Particularmente me refiero con esto a los temas relacionados con la protección en el área de medicamentos, donde nosotros tuvimos la tranquilidad final de negociar la misma norma que para esas materias ya teníamos en el acuerdo previo que tenemos hace más de 10 años vigente con Estados Unidos, de manera tal de evitar que una norma nueva nos implicara eventualmente en el futuro un impacto en el precio de los medicamentos en el mercado local.
Estamos hablando con Andrés Rebolledo, director general de Relaciones Internacionales de la Direcom. Andrés, lo quiero llevar a otro tema. A Chile le corresponde la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico. Se va a producir una cumbre de presidentes próximamente en las ciudades de Puerto Varas, también de Frutillar, y además hay una cumbre empresarial en los días previos. En este tipo de eventos y de este tipo de relevancia de reuniones, ¿qué podemos sacar de beneficio, de provecho, siendo Chile el país anfitrión?
Bueno, la Alianza del Pacífico es un proyecto de integración subregional en que participan México, Colombia, Perú y Chile, que ha sido muy exitoso desde su construcción, desde su creación, y incorpora a estos países que hoy día tenemos una mirada similar respecto a nuestra proyección en el Asia, y también coincidencia respecto a la política comercial. Este es un proyecto que es distinto a los tratados de libre comercio tradicional, por cuanto incorpora áreas que usualmente no lo hemos hecho en acuerdos previos, como el movimiento de personas de negocio, estudiantes, temas de cooperación, temas financieros, en fin, una serie de áreas que no son habitualmente parte de la cobertura de los tratados de libre comercio. Nosotros efectivamente el 1 de julio pasamos a tener la presidencia pro tempore, que en este caso dura un año, y eso para nosotros es una gran oportunidad de seguir profundizando todas estas materias en que están hoy día siendo parte de la negociación de la Alianza del Pacífico. Uno de los elementos muy significativos que marca un sello de la Alianza del Pacífico es la participación del sector privado, y el sector privado ha entregado una serie de propuestas durante la construcción de este proyecto que los gobiernos la han ido hecho suya, y hoy día son parte de acuerdos que ya existen entre los cuatro países, como por ejemplo la homologación de normas y por lo tanto la posibilidad de facilitar el comercio en áreas específicas, sectoriales, como los medicamentos, los cosméticos, en fin, cosas muy prácticas que, como digo, es el sello de la Alianza del Pacífico. En ese sentido, tenemos el 1 de julio la cumbre presidencial que marca el inicio de nuestra presidencia en Puerto Vara, y el día previo tenemos la cumbre empresarial, que es el 30 de junio en Frutillar, donde vamos a llevar, por cierto, a quienes están negociando de los gobiernos la Alianza del Pacífico, pero también todos los empresarios de los cuatro países, y probablemente también de países de Mercosur, de Argentina, de Brasil, que si no son parte de la alianza, los empresarios, y en particular el gobierno nuevo de Argentina ha planteado que tiene interés en conocer lo que está pasando en la Alianza del Pacífico. Por lo tanto, también aprovecho la oportunidad para invitar a quien tenga interés en conocer este proyecto ese 30 de junio a esa cumbre que nosotros empresarial, que nos parece que va a ser una muy buena oportunidad para conocer y profundizar sobre este proyecto.
Andrés, muy brevemente, está confirmada la presencia de los cuatro presidentes del bloque integrante, y además, respecto a la cumbre empresarial, pasa muchas veces que el país anfitrión, por razones obvias, tiene una presencia muy fuerte, muy masiva y de muy alto nivel, pero cuesta que gente de ese mismo nivel se acerque a los otros países. ¿Están haciendo algún esfuerzo para mejorar eso?
Estamos recibiendo las confirmaciones de los cuatro países, esperamos que finalmente tengamos la presencia de todos ellos, como por lo demás ha sido en todas las cumbres de la Alianza del Pacífico. En segundo lugar, es bueno hacer la siguiente referencia. La Alianza del Pacífico, en cada uno de estos cuatro países, tiene un consejo asesor empresarial, que son un conjunto de empresarios que acompañan el proceso. Y que son empresarios efectivamente de alto nivel desde el punto de vista de su inserción, además, en los cuatro mercados. Usualmente son representantes de empresas o sectores que tienen presencia en los cuatro o en la mayoría de los cuatro mercados de la Alianza del Pacífico. Por lo tanto, tan solo por tener esa estructura, de alguna manera tenemos asegurado la presencia de empresarios de los cuatro países, porque tenemos ese consejo empresarial. Pero nosotros creemos que va a haber, más allá de esos empresarios, importante representación, como digo, no solo de los países de la Alianza, sino que también de Brasil y Argentina. Yo personalmente la semana pasada estuve en Argentina, estuve en Brasil conversando con ellos, y los empresarios tienen mucho interés en vincularse, no solo en conocer, sino que en vincularse y eventualmente beneficiarse de lo que está pasando en la Alianza del Pacífico. Y además, hay otro país que está a puerta eventualmente en algún minuto de incorporarse, que es Costa Rica, donde también participarán empresarios importantes en esta cumbre.
Muy interesante, don Andrés Rebolledo, director general de Relaciones Internacionales de Adirecon. Muchas felicitaciones, don Andrés, a usted y todo el equipo por estos dos temas que yo creo que son de vital importancia y son los que yo creo que marcan ciertos puntos de inflexión en la curva de desarrollo de los países. Así que, de verdad, muchísimas felicitaciones y esperamos estar conversando respecto al desarrollo de estas dos cosas, la firma eventual del TPP y la cumbre de la Alianza del Pacífico en junio, ¿no? ¿Julio?
Así es.
Junio.
30 de junio la empresarial y 1 de julio la cumbre del presidente.
Ah, ya, las dos cosas, tenía la razón en los dos meses. Muchísimas gracias, don Andrés.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días.